Carlito, querido, ¿cómo vas?
Bien, bueno. Todo tranquilo a esta hora de la mañana.
Bueno.
Estamos tranquilos, no, su cumpleaños por acá.
Bueno, muy bien, de la mañana o no, de la tarde, querido.
Pero bueno. Para mí es la mañana todavía.
No perfecto,
sé. Claro. Ah, claro, usted ya se empachó de sándwiches y de masitas y almorzó. Acá no llegó nada todavía.
Masitas, la verdad, que tuvieron a bien las autoridades de la radio enviarnos de obsequio para todo, ¿verdad? Y bueno, le han dado con todo. Sader no puede más ya, ¿eh? Lo pinchan y le sale una masita.
Qué raro, ¿el Colorado no apareció por ahí?
No, el Colorado. ¿Qué decís, Juan?
Dos de kiwi,
que decir, de kiwi. Van quedando las de kiwi, ¿eh? Van quedando dos de kiwi. Bueno. Iba a venir Natu Gemelli, pero bueno, si llega no va a encontrar nada.
Sí, bueno, la caja va a encontrar.
Y seguramente.
Bueno, hablando de cajas, antes de ir al tema que le propuse hoy, tengo una novedad sobre el Lavallato.
No me diga.
Sí, una novedad muy interesante.
A ver, escuchamos, somos todos oídos.
Claro, ¿se acuerda que ayer le dije que seguramente, en mi modesta opinión, algunos de los más interesados en promover un golpe de Estado eran aquellos que podrían estar involucrados en los actos de corrupción, ¿no?
Cierto.
Bueno, ahora le voy a explicar por qué. Ajá. Ahora le voy a explicar por qué. Resulta que en enero de este año, la Fiscalía brasileña ordenó una serie de acciones contra una empresa panameña llamada Mossack Fonseca and Company, que tiene sede central en Panamá, pero tiene oficinas en Brasil, ¿no? Este es uno de los más importantes bufetes de abogados, de contadores, de que hay en todos lados de esto, ¿no? Sí. Que se dedican a armar sociedades anónimas offshore.
Claro, ya lo hemos visto. Cuchillos.
Lo hemos visto, este esquema lo hemos visto retirado.
Cuchillos.
Bueno, el procurador Carlos Fernando dos Santos Lima dijo que quedó en evidencia que la firma Mossack Fonseca es una gran lavadora de dinero y que está siendo investigada por varios esquemas de corrupción en Brasil, ¿no? Esto está publicado en la revista Veja de enero de este año, de fines de enero de este año. ¿Qué ocurrió hoy? Hoy, en medio de una serie de operativos que está realizando la Policía Federal, encontraron abandonados documentos, de casualidad, digamos. Alguien llamó y les dijo, muchacho, en tal lugar hay documentos abandonados.
Mamita.
Se están pidiendo recuperación, ¿no? Y efectivamente, en esos documentos lograron identificar una serie de nombres y empresas vinculadas o armadas, en realidad, por la empresa Mossack Fonseca, ¿no? Que está en San Pablo, con sede central. Y allí hay unos documentos que vinculan en las operaciones de lavado de dinero a una persona llamada Paula Mariño Acevedo. ¿Qué le dice a usted? Nada. Pero si yo le digo que la policía a esta hora está intentando determinar si se trata de una de las hijas de João Roberto Mariño, que es uno de los dos controladores del grupo O Globo, le digo bastante, ¿no?
Me decís montones de cosas.
Le digo mucho, ¿no?
Tremendo.
Sí, tremendo. Bueno, allí hay varios documentos que revelan que esta señora... Hay documentos interesantísimos, ¿no? Porque incluso hay algunos números extraños escritos a mano por allí.
Me imagino.
Sí, cifras importantes. Es decir, no son cifras escandalosas. Estamos hablando de aproximadamente $150,000. Pero, en realidad, lo que sí aparece con claridad es que estas cifras están vinculadas al famoso edificio Solaris, construido por la constructora de Odebrecht.
Ajá.
Donde se señalaba que Lula tenía un penthouse allí, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que él desmiente, digamos.
Sí.
Pero la justicia brasileña tiene toda la convicción de que ese edificio fue usado por de Odebrecht para pagar las coimas, digamos, ¿no? Es decir, okay, cobraba por un lado y pagaba por otro, ¿está claro? Okay. Bien, y bueno, estos documentos encontrados por la policía brasileña vinculan a esta señora, reitero, Paula Mariño Acevedo, con ese edificio llamado Solaris, que está ubicado en San Pablo.
Increíble.
O sea, aparece otra punta de todo este affair del Lavallato, que nadie tenía en cuenta, pero como le decía ayer, vincula a todo el mundo, ¿no?
Sí, ahora está la Globo también involucrada.
Claro, ahora quedaría, claro, la Globo involucrada. Bueno, veamos que, cuáles son las siguientes acciones. No sé, supongo que la policía citará a esta señora para investigarla a propósito de estos documentos. Y finalmente, habrá que determinar si se trata de la hija de este empresario brasileño, ¿no?
Claro, claro.
Un dato que no es menor.
Muy bien.
Pero bueno, lo que le quiero contar ahora es algo que fue publicado en el año 2004 en un libro del colega Sergio Antonio Herrera, un libro que se llama Pluna, el riesgo de volar alto, editado por Sudamericana. Sergio Antonio Herrera es un periodista que se desempeña en el ámbito de la información turística, pero que ha trabajado mucho en el ámbito de la aeronavegación y maneja información muy interesante a propósito de todas estas circunstancias que envolvieron la situación de Pluna desde el ingreso del grupo Leadgate hasta el cierre definitivo de la empresa, ¿no?
Sí, sí.
En este libro, en la página 128, bajo el título El Charter Celeste, cuenta que el 27 de agosto del año 2008, Pluna Sociedad Anónima dio a conocer oficialmente la suspensión de la ruta a Madrid y con base en ese hecho tan importante, buscaron entrevistar a Campiani, ¿no? Concretamente Herrera buscó entrevistar a Campiani, quien no dio las explicaciones del caso, resaltando que no podían seguir perdiendo 2 millones de dólares mensuales y que querían crecer con rentabilidad. Finalizada esa parte de la conversación, hay otro diálogo que está publicado también en el portal del Uruguay. Por lo que tenemos entendido, le preguntaba Herrera, se autoriza la operación del Boeing 737, que era el que volaba a Madrid, en un vuelo charter a Caracas que sale a medianoche, en el que viaja usted, ¿no? ¿Es así? Sí, dice Campiani, viajo como anfitrión, es un viaje muy importante, una iniciativa del gobierno venezolano, viaja el senador Mujica, el ministro Bonomi, el presidente ANCAP Sendic y otras autoridades. También lo hace el equipo de la Mutual de Jugadores, será un partido allá, es toda una movida benéfica con el fin de ayudar al Uruguay. Incluso en mi viaje voy a hacer gestiones para Pluna también, ¿no? Pero había bastante detrás de aquel vuelo, agrega Herrera. Esa mañana del 27 de agosto, Campiani estaba desayunando y leyendo las noticias online, cuando un vecino del edificio en el que vivía con su familia en la Rambla Mahatma Gandhi, en Punta Carretas, de nombre Gerardo Moro, fue a avisarle. Mujica está muy molesto, tiene que irse esta noche a Venezuela y dice que Pluna no les da un charter que tenían pedido para un grupo de la Mutual de Jugadores de Fútbol. Campiani llamó a la empresa, le dijeron que efectivamente ese charter había sido solicitado por Gustavo Torena, el Pato Celeste, y la gente de la Mutual, pero que nadie había ido a pagarlo y por lo tanto el servicio no se iba a prestar. Al poco rato de cortar, suena el celular de Campiani y para su sorpresa, quien lo llamaba era Raúl Sendic, presidente de ANCAP. Por la cabeza de Campiani, en fracciones de segundo pasaron un montón de especulaciones, ¿no?
Sí,
porque,
claro.
Entre otras cosas, por ejemplo, Pluna le debía una suma importante,
claro,
de
claro.
dinero
ANCAP,
ANCAP, ¿no?
Claro,
por combustible.
Sí, sí, sí.
Y seguramente Campiani ya pensó, me quieren cobrar, ¿no?
Claro.
Bueno.
Se tranquilizó seguramente después.
Bueno, mucho gusto, Sendic. Buenos días, dice. Buen día, Campiani, dijo Sendic. Mire, lo llamo para pedirle un favor. ¿Eh? Bueno, adelante, qué precisa, dijo Campiani.
Bueno.
Y entonces Sendic dijo, vea, supongo que estará en conocimiento de que esta noche debe salir un charter de Pluna para llevar una delegación de la Mutual de Jugadores a jugar un partido benéfico en Caracas. Sé que hubo inconvenientes y también que no se les ha pagado a ustedes ese servicio, pero por diferentes motivos es muy importante la realización de ese viaje. Entonces lo estoy llamando para decirle que puede autorizar sin problemas la operación. Yo me hago responsable del pago total del charter.
Eso lo dijo Sendic.
Sendic, textual.
Bueno, mira.
Y Campiani contestó, bueno, con su garantía no hay problema. El servicio se da, ya mismo llamo a la empresa para que pongan en marcha todo el operativo, quédese tranquilo. Le agradezco y quedo a sus órdenes, le dijo Sendic.
Cuando dijo yo, era ANCAP, en realidad, ¿no?
Y era ANCAP, claro, sí.
No, seguro. Ahora...
Bueno, él se hacía, supongo que sí, que hablaría
no sé,
en nombre
porque...
ANCAP. Él en realidad dijo yo me hago responsable.
Claro, porque
¿no?
Viste que como ahora cuando habla de él, dice nosotros, y ahí dijo
sí,
yo seguro, y era ANCAP.
Ahí está la confusión ahora.
Terrible.
Ahí está, ¿no?
Totalmente.
Nosotros para el título y cuando
sí,
era
sí.
yo era para ANCAP.
Exacto.
Bien. Quedó a sus órdenes, le dijo Sendik, ¿no? Uh-huh. Y entonces Campione aprovechó. Precisamente, Sendik, tendríamos que hablar usted y yo. Necesitamos hablar de nuestra deuda y por sobre todo del precio del combustible. Usted sabe que estamos pagando el precio más caro de la región. Tenemos que hacer algo. Y entonces Sendik le dijo, ¿y por qué no viaja con nosotros? Va el senador Mujica, el ministro Bonomi, entre otros. Sería un buen momento para que charláramos tranquilo. Bueno, tiene razón. Nos vemos esta noche en el avión, dijo Campione. Esto es gente del mundo, ¿viste? Que a nosotros nos cuesta tanto salir de casa.
Sí, el tipo en dos minutos se recorre el mundo.
Estaba desayunando y ya de noche salía para Caracas, ¿no?
Es así, ¿eh?
Es así, claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, Campione tardó unos minutos en poder hacer una composición de lugar. Ni por asomo se había imaginado que esa noche viajaría a Caracas. Y mucho menos en un avión de pluma, pero así era, ¿no? Uh-huh. Bueno, efectivamente, a la hora convenida comenzó el check-in para abordar el Boeing 737-300 que comandaría el capitán Daniel Pujol, cuando le informaron que se había roto el GPS del avión.
No te puedo creer.
Sí, no te puedo creer, ¿no? Bueno, acostumbrado a los imponderables de la aviación, y en especial los de pluma, pensó con rapidez cómo solucionarlo, y se le ocurrió de inmediato que tenía que llamar a su instructor de vuelo personal, Daniel Chocho, y así lo hizo. Uh-huh. Chocho, quien le estaba dando clases para convertirse en piloto, le dijo que sí, que le podía llevar un GPS manual, pero que demoraría al menos una hora en llegar al aeropuerto, lo cual fue aceptado de inmediato, no había otra posibilidad. Y entonces Campione ordenó matizar la espera, haciendo servir la cena a bordo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno. Finalmente el avión salió rumbo a Caracas, con una escala prevista en Santa Cruz de la Sierra. Hasta ese momento Campione no había recibido un solo peso por el servicio, además de autorizar la partida y los viáticos de la tripulación. También tuvo que pedir algunos miles de dólares en caja para pagar la recarga de combustible en el aeropuerto de Birubiru, ¿no?
Sí, claro.
O sea, pagaba todo Campione.
Sí, sí, sí.
El acuerdo llegaba hasta ahí, ya que los contratantes del charter habían convenido que el gobierno venezolano para este sería cargo del costo del combustible para el regreso, ¿no?
Uh-huh.
Campione es uno de los pocos rioplatenses para quien el fútbol es totalmente desconocido. Bien. No le interesa el deporte, no sabe nada de fútbol, pero bueno. Se sentó al lado de alguien, le presentaron al Cid Edgardo Gigia, allí se enteró de que Gigi era una leyenda de Maracaná, claro. No tenía idea quién era.
No supongo, claro.
Bueno, se fue charlando hasta Caracas de fútbol, nada más ni nada menos que con Enzo Francescoli, que era su compañero de asiento, ¿no?
Mira. Uh-huh.
Bueno, con Mujica se saludaron, con Sendik, luego de verse cara a cara por primera vez en sus vidas, fíjate vos qué curioso, ¿no? Quedaron en charlar en Caracas y lo hicieron, de forma muy amigable, a tal punto que Campione posteriormente le presentó en Montevideo un inversor árabe llamado Hassan Rujuli, que quería poner en Uruguay, un acuerdo con ACAP, una fábrica de bitumen. De la investigación realizada al respecto, se pudo saber, según dice Herrera, que enseguida al llegar a Maiquetía, el aeropuerto de Caracas, donde el grupo no pasó por migraciones ni por aduana, o sea, el Pato Celeste tampoco,
claro, obvio,
vieron a Mujica partir en un helicóptero. No se pudo confirmar si a bordo de ese helicóptero estaría Chávez, pero es de suponer que la aeronave había sido enviada por su amigo, el presidente venezolano, entonces, ¿no?
Sí, sí.
Este vuelo se hizo a fines de agosto del 2008, un poco más de un año antes, pero también en agosto, precisamente el 4 del 2007, fue cuando se registró en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza el escándalo de la valija de Anthony Wilson, ¿no?
Claro.
Bueno, allí estaba toda la historia de cómo iban y venían las valijas sin pasar por,
sí,
tampoco,
sí,
por aduanas, sí, ni por el check-in.
Sí, sí, la gente no pasaba, no solo las valijas, la gente no pasaba.
Curiosamente, agrega Herrera, uh-huh, en el viaje de regreso, uh-huh, tampoco pasaron por migraciones, sí,
claro,
ni por aduanas,
no,
ni por ningún lado, ¿no?
Sí, sí, entran como por un tubo nomás.
Es, claro, es decir, era un grupo de pasajeros fantasmas, ni salieron, ni entraron, estuvieron, ni volvieron.
Exacto.
¿Está claro?
Sí, sí, invisibles completamente.
Invisibles. Bueno, este viaje charter en realidad tomó estado público como un año después,
uh-huh,
como parte de la historia oficial, donde se transportaron a exjugadores de fútbol para un partido benéfico. Y bueno, lo curioso del caso,
uh-huh,
es que este viaje fue pagado con un cheque firmado por Nelson Gutiérrez, directivo de Tenfield,
el
la
Tano,
empresa de Paco Casal.
El Tano Gutiérrez, claro.
El documento fue entregado a Campione,
ajá,
por Gustavo Torena, el Pato Celeste.
Ajá.
El acto fue documentado con una fotografía, ajá, donde se ve muy sonrientes a Campiani, que había cobrado, y a Torena sosteniendo el cheque de cada uno de los extremos. Ajá. Digo que es curioso todo esto por varias razones. Primero, este libro agrega algunos datos más adelante, ¿no? Por ejemplo, poco se sabe de cuáles son las razones de la fobia o del odio que Raúl Sendic le tomó a Campiani. Poco se sabe. En realidad, lo que sí se sabe es que Campiani, que salió hace poco de prisión, a fines del año pasado, ¿no?
Sí.
Está escribiendo un libro.
No te puedo creer.
Donde prometió contar su versión sobre las razones por las que Sendic estaba tan molesto, tan enojado con él.
Va a ser más guita todavía.
Seguramente. Pero, claro, acá hay otra historia bastante extraña, ¿no? Que no es la historia que se ha contado. En realidad, Campiani había entregado a ANCAP 222 cheques, es decir, emitidos por Pluna para pagar combustible. Todos con la firma de Campiani. De los cuales se habían pagado con exactitud y en forma 201. Los otros 21 restantes, que es lo que generó todo este lío, incluso la denuncia penal, en realidad no habían vencido, fíjate vos qué dato este, ¿no? No estaban vencidos los cheques cuando Lydgate salió de Pluna. Eso fue el 15 de junio del 2012.
No estaban vencidos, pero porque estaban a más días de los que tenían que estar.
Bueno, en realidad, ahí hay otro problema. Todos los cheques tenían recibos oficiales de ANCAP.
Ya, pero eran emitidos de 180 días, si mal no recuerdo, o sea, 6 meses.
Sí, supongo que sí, que estos cheques eran emitidos también, como todos los cheques emitidos a ese tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Pero en realidad, como lo permite la ley, con los cheques,
sí, con los cheques diferidos, digamos, más allá de lo que ya sabemos que ANCAP no permitía eso, ¿no? Pero digo, la ley,
bueno,
en general.
A ver, según la ley, vos para emitir un cheque tenés que tener los fondos en caja, ¿no?
Por supuesto.
¿Está claro? O sea, para los cheques diferidos también. Los cheques diferidos se ha aceptado normalmente, digamos, que vos pagues con ese cheque como forma de cierto crédito, digamos. No tenés la plata y pagas con ese cheque, ¿no? Claro. Pero tenés que tenerlo el día que vence. Los cheques no habían vencido, pero tenían, ANCAP los aceptó, porque están los documentos oficiales, ¿no?
Sí, sí.
Y aparentemente, según dice este mismo documento, Sendic sabía de que estaban esos cheques, de que ANCAP había aceptado esos cheques. O sea, algo que se ha desmentido por el propio Sendic, ¿no?
Sí, se le ha tirado la cuestión a Giraldes y compañía, a
funcionarios. Se
le
ha tirado a funcionarios.
Exacto.
Exactamente,
es
¿no?
Es así.
Pero, bien,
es así eso, ¿no? Digo, que él se lo tiró a los funcionarios.
Sí, exactamente. Ahora, en realidad queda bastante para aclarar en todo esto
desde luego,
¿no?
Desde luego.
Que seguramente, como la investigación judicial en Pluna está cerrada, digamos, con lo que ocurrió ya, con los procesamientos que hubo, por lo pronto está en eso hasta que surja alguna cosa nueva. Pero sí, el tema de esta deuda de Pluna con ANCAP y estos cheques fueron planteados en la Comisión Investigadora Parlamentaria. Cuando se presente la denuncia, este es uno de los temas que se ha anunciado, va a estar en la denuncia, seguramente ahí se abrirá otro capítulo, ¿no?
Sí.
Que no es un dato menor, porque también esto tiene que ver, a propósito de este viaje, con otra cosa de la que seguramente nos tenemos que ocupar en poco tiempo, que son los negocios particulares de varios con buenas relaciones políticas en Venezuela.
Sí.
No solamente el Pato Celeste.
Claro.
Se ha hablado de otras personas, ¿no? De otras empresas que tuvieron el apoyo decidido de Presidencia de la República entonces. Pero bueno, lo dejaremos para otro momento.
Me parece muy bien, porque hay tela para cortar ahí, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo grande, que termines bien y nos reencontramos mañana.
Nos reencontramos mañana, pero lo llamo de tarde. Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta luego.
Hasta mañana, Carlitos.